Si usted pide cultura, Radio Colores. Si usted quiere compañía, Radio Colores. Si usted busca romanticismo entre las páginas de un libro, Radio Colores. Radio Colores, en el 107.7 de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Radio Colores.
Pues existe una mínima y una máxima.
Sí, sí, en muchas cosas de la vida. Jefe, ¿le vale una mínima de 1,55 y una máxima de 1,99?
Por ejemplo, ¿sabe qué le digo?
A ver, ¿qué me dice?
Que tiene usted cosas de, ¿cómo diríamos?, de bomberos.
Nada, sin comentarios, va.
Bueno, ¿qué hacemos?
Pues, ¿comenzamos?
Comenzamos. Pues bien, amigos, esta sintonía que está sonando de fondo a nuestras palabras nos introduce en uno de nuestros apartados ya típicos en nuestro programa El Cofre de las Palabras. Érase una vez el cine. Y en el cine pues ha habido siempre actores de primera fila, de segunda, secundarios. Hoy vamos con uno de ellos, un secundario, podríamos decir, de lujo. Lee J. Cobb. Nuestro amigo nace en Nueva York un 8 de diciembre de 1911 en Woodland Hills, Los Ángeles. Muere en este lugar un 11 de febrero de 1976. Fue un actor estadounidense.
Aquí nuestro actor Leo Joaquín Jacoby IV. Porque debía haber, claro, tres antes que él, normal. Nació en una familia judía rusa en Nueva York. Desde pequeño, como que demostró aptitudes para el arte. De hecho, era considerado por un niño prodigio con el violín y la armónica. Y con 17 años, marchó a Hollywood e hizo su debut en la película Boyhood Dies.
Volvió a su ciudad natal para estudiar en la Universidad de Nueva York, enrolándose en el grupo de teatro universitario y paralelamente trabajando en seriales dramáticos de radio. En 1935, Cobb trabaja en el teatro bajo la dirección de Clifford Odets, con dramas políticamente comprometidos, compartiendo tablas con otros futuros insignes artistas como Elia Kazan, John Garfield o Martin Reed.
Y claro, todo esto tendría consecuencias, ya que Cobb y los anteriores citados serían investigados por la famosa Comisión de Actividades Antiamericanas del senador Joseph McCarthy.
Pero, claro, como todos los actores, tuvo su carrera profesional. En 1934 debuta en la película The Vanishing Shadow. A partir de aquí va curtiéndose con papeles secundarios en western de serie B, como Al Norte del Río Grande. De terror también, como El Acecho del Fantasma en 1939 junto al famoso Bela Lugosi, o comedias como Alibaba va a la ciudad.
Fíjese que yo, la mayoría de los actores, no todos, durante la Segunda Guerra Mundial sirvieron en la Fuerza Aérea.
Sí, es curioso este dato, ¿no? Más de uno que aquí hemos comentado sirven como pilotos y luego algunos tienen un papel académico, una carrera académica dentro de las Fuerzas Aéreas muy, muy, muy brillante.
Pues a ti, aquí a este señor le pasó lo mismo. Su carrera se interrumpió en la Segunda Guerra Mundial cuando tuvo que servir en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
De todas maneras, tendría tiempo para participar en algunos proyectos interesantes como la espléndida cinta bíblica La Canción de Bernadette, de Henry King, en 1943, o en una cinta de propaganda bélica como Cita en los cielos, del año 44, de George Cukor. Fuera de esto, se convierte en el mejor actor que interpreta el papel de Willy Loman en el clásico de Arthur Miller, La muerte de un viajante, el año 1949, dirigido por Elia Kazan.
Después de la guerra, se centraría en su carrera y durante este periodo pues, realizó algunos de sus mejores trabajos en títulos tan conocidos como Ana y el Retesial, que ahí hicieron varias versiones, y Yo creo en ti, en 1948.
Como vemos, nuestro personaje caracterizó a tipos violentos, canallas o sin escrúpulos morales en varios thrillers clásicos, melodramas negros y aventuras épicas.
Lo que le valió ser uno de los rostros imprescindibles en Hollywood, destacando su participación en principales producciones de la época, por lo que sería nominado en dos ocasiones al Oscar al mejor actor de reparto, pero sé que no eso, en nominaciones.
Así aparecería en La ley del silencio, como decíamos, de Elia Kazan, 12 hombres sin piedad del año 57, Las tres caras de Eva del mismo año y La mano izquierda de Dios, entre otras.
Volvemos a hablar de que nuestro actor no pudo librarse en la década de los 50, figurarse en la lista negra de los sospechosos de la Comisión de Actividades Antiamericanas, por su relación con el grupo de teatro Clifford Node.
El actor comparece ante la comisión en 1953, paradójicamente en el mismo momento en el que obtenía su nominación al Oscar al mejor actor de reparto por La ley del silencio. Pero claro, en esa comparecencia nombró a una veintena de compañeros que militaban en el Partido Comunista de los Estados Unidos.
¿Qué es lo que el señor McCarthy intentaba? Borrar del mapa a toda clase de estas personas, bueno, pues que claro, para ellos...
Partido Comunista en Estados Unidos pues no pegaba mucho, ¿no?
Bueno, creo, ahora no sé, tendríamos que
investigar. Me parece que tampoco.
Bueno, pues en la década de los 60 participa en grandes superproducciones como Éxodo, famosa película de Otto Preminger, La conquista del oeste y La gatita y el búho. Esta interpretación le valdría una nominación a los premios Emmy. También intervino una serie de televisión, El virginiano. ¿Recuerda usted El virginiano?
Sí, una serie que estamos esperando toda la semana para ver esa y otras series, pero El virginiano era una de las preferidas mías, por lo menos.
Ahí salía Trampas.
Sí, el famoso Doug McClure, James Drury como virginiano.
A nuestro actor le vino más que pintado el papel que hizo interpretando al juez Gar.
Al juez Gar, famoso juez Gar.
Salió en el 68 en La jungla humana.
En la década de los 70 volvería al cine interviniendo en la película El exorcista en 1973, antes de morir, pues claro, de un infarto al corazón en 1976, como decíamos al principio de nuestro comentario, en Woodlands Hills, California, siendo enterrado en el cementerio Mount Sinai Memorial Park de Los Ángeles. Uno de sus últimos trabajos fue un capítulo de la recordada producción televisiva italo-británica Los orígenes de la mafia, en 1976, dirigido por Enzo Musi.
¿Yo qué quiere que le diga? Que por más que intento recordar El exorcista, no le ve a este señor.
No sale mucho, pero sí tiene su papel, claro.
Ya, pero por más que lo intentas, no sé, mirar caras, a ver, pues el fotógrafo aquel que le cae, el otro que sí, no sé qué. No, borrado totalmente.
Fue un rostro típico de películas, como decíamos, de thrillers, de melodramas negros, pero si usted y nuestros amigos oyentes le recuerdan, a que no le han visto sonreír muchas veces en alguna película. Siempre es un rostro serio,
impenetrable,
duro.
Que te miro, déjame de mirarme.
Como otros actores, se les hemos visto siempre con un rostro ahí circunspecto, así serio, ¿no? Parece que te van a comer.
Aunque no venga a cuento, usted se habrá dado cuenta que muchas veces los pequeñajos, pequeños, los niños.
Así es.
Vuelves la cabeza y te están mirando. Vuelves otra vez y otra vez, fijo.
Sí, es...
No cierran las pestañas, no cierran los ojos. No...
Mira, eso es como los gatos. Si usted es amigo oyente que no escucha, sabrá que tiene un gato, sabrá cómo usted se dirige al gato, le mira al gato, usted quita la vista del gato, vuelve al de unos minutos y el gato le sigue todavía mirando usted a los ojos.
Está
como diciendo, a ver, ¿qué me...?
Está esperando que diga miau.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
como
sí.
No dice mío, él pues sigue.
Sí. Pues sí, este fue un poquito la historia, la vida de este secundario de lujo, podríamos decir, como fue Lee J. Cobb en nuestro apartado Érase una vez el cine. Se dice que el territorio ancestral de este pueblo fue el noreste del Amazonas. Sin embargo, se afirma que debido a la arremetida de otros pueblos indígenas más organizados, con costumbres agrícolas y sedentarias, fueron desplazados a otras tierras.
Como curiosidad, les contamos que recolectaban miel de más de 20 especies de abejas y gran cantidad de frutos, entre los que destacan los de las palmas.
Vamos a introducirnos por unos momentos en la Amazonía. Ahí nos encontramos, en la parte de Colombia, con la tribu Nucax, también conocidos como los Nucac Macu. Los Nucac son un pueblo que representa una gran riqueza para el mundo. Por desgracia, desde el momento en que en 1988 contactaron con la civilización moderna, sus habitantes están desapareciendo.
De hecho, los estudios reflejan que su población se ha reducido en un 50%. Asimismo, el conflicto que vive el país colombiano también ha empujado a la progresiva desaparición de esta tribu indígena. Por lo general, los Nucacs vivían en pequeños grupos, no más de 10 personas, y se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos.
Esta tribu ha visto reducido casi a la mitad el número de sus miembros en los últimos 20 años, debido a la adquisición de enfermedades por contacto con los colonos, que desde los saberes ancestrales de la medicina tradicional no se pueden curar.
Enfermedades como infecciones de las vías respiratorias, paludismo, sarampión, leishmaniasis y parásitos extinguieron gran parte de esta población.
Hoy, en la actualidad, se calcula que unos 5.000 indígenas siguen viviendo en toda la cuenca del Amazonas de manera aislada, pero sometidos a graves peligros. En Club Marco Polo se puede reservar el viaje a América del Sur para conocer esta situación, así como las acciones que hay puestas en marcha para la protección y preservación de las tribus indígenas del Amazonas.
En cuanto a su lengua, la lengua de los Nucac Macu hace parte de la familia lingüística de Macu-Puniave. Del total de la población Nucac, cerca de 600 personas hablan la lengua de su pueblo. El resto la ha perdido o la ha dejado de hablar dada su cercanía con zonas urbanas, sobre todo en el departamento de Guaviare.
No obstante todos los fenómenos sociales e históricos que los han afectado, la mayoría se empeña en mantener viva su cultura, lo que implica, por supuesto, la transmisión y enseñanza de la lengua indígena a las nuevas generaciones.
¿Y qué decimos de la historia? Que el pueblo indígena Nucá posee unas características importantes que lo diferencian de otros pueblos aborígenes. Su estructura sociopolítica es sencilla, característica que les costó varios desplazamientos forzados por otros pueblos indígenas con sistemas organizativos más complejos.
En los últimos 6 años, las acciones violentas por parte de los actores armados han afectado a este pueblo. Una de las razones vinculadas a la acción de los grupos al margen de la ley es la existencia de cultivos ilícitos en las tierras que les fueron asignadas a los Nucac por parte del gobierno nacional.
Esto ha provocado que la violencia provoque a su vez un desplazamiento de estas numerosas familias de esta tribu hacia los centros urbanos cercanos, fenómeno que a su vez ha ocasionado cambios culturales y en la estructura tradicional de este pueblo indígena.
Pero claro, como todos los pueblos indígenas tienen su cultura, la memoria histórica y ancestral del pueblo Nukak está escrita en pinturas rupestres y tallas sobre piedras. Los pictogramas que en la actualidad se hallan en el departamento de Guaviare son parte del legado histórico de este pueblo.
Porque para ellos el venado y la danta, que es un animal parecido al venado, son espíritus de los muertos con disfraz de animal. Los Nukak cantan todo el día mientras realizan sus actividades, pero a veces en la noche ese canto se transforma en tristeza y lloran por los que se han marchado. Para los Nukak, la noche es el momento en que el espíritu llega.
Practican asimismo una horticultura de pequeña escala que progresivamente ha incorporado especies introducidas como el marañón, el banano, la papaya, la camairona. Hoy en día, algunos complementan estas actividades con el trabajo para los colonos. Y al oír este agua que va manando por un riachuelo, pues me imagino esa selva espesa de vegetación, y en un clarito de esa selva ver a esta tribu o una de esas tribus ahí pues haciendo su vida y viviendo.
Le falta la cascada.
La cascada.
La cascada, que seguramente el sonido también viene de una cascada, y esa cascada, claro, se transforma en río, y verles cómo se bañan ahí.
Sí, sí.
Y luego descansar y comiéndose alguna fruta. No muchos descansos tiene la tribu, porque hay que ver todo lo que tienen que hacer durante el día. No les da tiempo.
No se aburren, ¿no? Y es curioso cómo en el siglo XXI, que todavía haya en la Amazonía tribus que están todavía sin cultivar, sin culturizar, ¿no?, por parte del hombre blanco.
Pues yo, ¿sabe qué le digo? Que me parece muy bien. Y ojalá no les encuentren. No les encuentren. Lo único que hacemos, mire lo que hacemos, llevarles porquerías.
Bueno, al decir culturizar, a lo mejor igual yo me he pasado un poco. Por ellos tienen su propia cultura, ¿no?
Efectivamente. Pero yo lo digo, ¿eh? Ojalá no, porque lo único que llevamos, no llevamos nada más que eso. Cosas que luego ellos, con los medicamentos que tienen, entre comillas, no los pueden salvar.
En algunos reportajes de la National Geographic, reportajes que están tomados por helicópteros que se acercan a estos poblados de tribus indígenas, así todavía en plan antiguo.
Que no han tenido contacto con
nosotros. Amenazan con sus lanzas al helicóptero que está a cierta altura, pues sacando el reportaje, ¿no? Yo digo, ¿qué pensarán? ¿Creerán que es un pájaro, así, helicóptero?
Para ellos, alguien seguro que le habrá dicho, uy, eso no me huele bien, me huele a chamusquina.
Pues dejamos ahí a la tribu Nukak en Colombia y seguimos con más cosas.
Un medio de comunicación como es la radio, capaz de entretener, informar, culturizar, merece un rincón en nuestros hogares. Radio Colores, síguenos.
La voz de la razón, perdido.
Realmente este fue, pues diríamos, un suceso muy, muy extraño.
Pues sí, ¿eh? Sí, señor director, así fue. Fíjese ustedes que un día se acuestan teniendo 32 años y que cuando se despiertan están convencidos de que tenían 15. Pues esto es lo que le pasó a Noemí Jacob, un suceso real.
Noemí Jacob es una mujer de 32 años, madre de un niño de 11 que vivía en Manchester, Inglaterra. Se fue a dormir en una noche de primavera del año 2008 y al otro día despertó convencida de que era el año 1992 y que la última década y media de su vida no había existido.
O sea que en la mañana Noemí se veía a sí misma como una adolescente de 15 años. No reconocía ni su casa, ni a su hijo, y hasta su propia voz le resultaba extraña y desconocida. Toda la tecnología presente en su hogar, desde su smartphone hasta su televisión, era para ello elementos salidos de una película de ciencia ficción.
Según declaró en una entrevista en la BBC, Noemí experimentó toda clase de sentimientos, desde alegría hasta miedo. Pero lo más sorprendente fue ver que había en su casa un niño de 11 años, del cual no tenía recuerdo alguno en haber dado a luz, pero que indudablemente era su hijo, ya que lucía muy parecido a ella misma. Sintió terror ante la responsabilidad de tener que cuidar de él.
La reacción inmediata que tuvo suena razonable. Decidió volverse a dormir, convencida de que cuando despertara nuevamente todo sería normal y ya sería una adolescente de 15 años viviendo en 1992. Todo lo demás no podía ser algo real.
Sin embargo, no había olvidado todo lo sucedido entre los años 1992 y 2008. Todavía recordaba cosas como un número de teléfonos recientes y el PIN de su tarjeta de débito. Y hasta podía conducir, algo que a los 15 años todavía pues no sabía.
Fíjese si le digo que 7 años después, Noemí publicó un libro titulado Chica Olvidada, en el que cuenta su asombrosa experiencia y para no contarla.
No, y porque a Noemí se le diagnosticó con un extraño caso de amnesia global transitoria, un trastorno neurológico que se caracteriza, como su nombre indica, por ser una disfunción temporal, pero que afecta casi totalmente a la memoria a corto plazo, impidiendo el acceso a recuerdos antiguos.
No obstante, sin embargo, esta disfunción no perjudica la memoria prodimental, es decir, la que le permite recordar habilidades motoras y ejecutivas, o sea, lo que le permite saber conducir, ni la memoria relativa a datos y fechas, recordar las claves de su tarjeta, por ejemplo.
El estrés parece ser una de las causas más frecuentes para este tipo de trastorno. En el 2008, Noemí se estaba separando del padre de su hijo y estudiando psicología, mientras trataba de atender su propio negocio. Con la ayuda de sus familiares y de diarios personales, Noemí pudo ir reconstruyendo el periodo de su vida perdido de su memoria a través de fragmentos. Después de 8 semanas, su memoria volvió ya a la normalidad. Pues sí, un caso que podríamos introducirlo dentro del mundo de la parapsicología, ¿no?
El
de
esta mujer. Y terrorífico. Y sí, terrorífico, sí. Que tú te mires al espejo y dices, no puedo ser esa, que yo tengo 15 años y esa imagen que me devuelve el espejo, no puede ser. Y el niño, hombre,
claro.
Yo no he tenido, si yo no.
No le reconocía a su hijo, de momento no sabía quién era ese niño, y era su hijo, claro.
Claro, no, ya ve que ha dicho que gracias a la familia, y me imagino que sería el diario que ella tendría, fue recordando desde el 99 hasta el 2008, sí. Esa es una experiencia.
Y como dicen
para contarla con lo que hizo ella.
Me dicen los expertos, el estrés es una de las causas más frecuentes de este tipo de trastorno. Así que no vamos a estresarnos ninguno.
Yo el estrés,
aunque a veces es difícil no estresarte.
Yo digo, señor, el estrés, el cuatro, el
bueno,
cinco.
Bueno, sí, esa es otra cosa.
Esa es otra cosa, ya, Firiño, ya.
Thank you. El cofre de las palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Antes de comenzar a contarles la historia que vamos a contarles y el misterio que envuelve a la habitación 712 de un parador sevillano, debemos decirle que existe otra población con nombre parecido, Cardona, y que tiene también un castillo parador, aunque este último no tenga lo que tiene este, que pues tiene fenómenos paranormales.
Les hablamos de Carmona, que según la guía Michelin está a 37 kilómetros de Sevilla.
Mientras que Cardona está ubicada en la provincia del Vallés, a unos 100 kilómetros de Barcelona, que presume de un monumental, castillo, un casco histórico medieval y una montaña de sal única en el mundo.
O sea que el autor de la página de la Wikipedia que habla del parador sevillano ha cometido un error a la hora de escribir por la poca diferencia de una consonante, una M por una D o una D por una M, y meter juntas del sur de España con la del extremo noreste de la península ibérica. Metedura de pata en todo el artículo.
Sí, sí, porque es que vas y dices, vamos a ver, Cardona. Pues no. Pues a mí me suena Carmona, pero Cardona, y entonces investigas y te parece que existe Cardona, no Carmona. Pero en fin, ¿sabe qué le digo? Lugares misteriosos, parador de Carmona y su habitación 712, Carmona, Sevilla. Pedro I, conocido con el sobrenombre del Cruel, decidió en el siglo XIV construir un imponente palacio mudéjar sobre lo que era un antiguo alcázar musulmán y lo convirtió en su residencia favorita.
A lo largo de su historia, este bonito palacio sufrió dos terremotos, numerosos expolios y diversas reconstrucciones, hasta que en el siglo XIX prácticamente desapareció. Y es sobre sus restos donde Paradores edificó un nuevo miembro de su red, realizando con su construcción un homenaje al que fuera el palacio de Pedro I.
Fue en un ángulo oriental del recinto del antiguo Alcázar, donde en 1975 se construyó el parador de Carmona, que aunque es de nueva planta, es fiel al estilo hispano-musulmán o mudéjar. Lo que era el recinto interior tuvo que ser totalmente reconstruido para su uso como parador. La plaza de armas se aprovechó como aparcamiento y lo que era la Casa Real y sus dormitorios constituye hoy en día los salones y las habitaciones.
Todo en este castillo está cuidado al máximo detalle, mobiliario, alfombras, decoración, para que de un simple vistazo tengamos la sensación de haber retrocedido 12 siglos en el tiempo. La propia arquitectura del edificio tiene una aureola de cuento con largos y estrechos pasillos, salas austeras abovedadas con arcos apuntados, veguetas de madera y elementos góticos.
¿Sabe que esto tiene un ambiente silencioso y solemne que se torna misterioso al llegar a la ala oeste de la séptima planta? Claro, donde se encuentran las habitaciones que empiezan por 7, ¿no?
Claro.
Si no serían sexta, bueno, pues la habitación 712.
No, yo alguna vez me encontré hablando de la habitación, este número, me he encontrado con personas que cuando dicen, pues me ha tocado en la habitación 815, por ejemplo, de un hotel. O sea, que el hotel tiene 800 habitaciones. No, eso no, muchas veces caímos en ese error, ¿no? No quiere decir que la habitación 712, en este caso, tenga 700 habitaciones.
¿Quién sabe si habrá un hotel con 800
habitaciones? Puede haber. Pero ¿qué pasa en esta habitación 712 del Parador de Carmona? Pues que debemos de tener mucho valor o poca fe en lo esotérico para alojarnos en ella. Eso sí, la habitación solo se ocupa a petición propia, ya que tras escuchar los relatos y reclamaciones de muchos clientes, la dirección del hotel decidió cerrarle al público, salvo por solicitud expresa.
O sea, nos podemos encontrar con ruidos extraños, grifos abiertos, sueños inquietos e incluso apariciones son algunas de las experiencias que los huéspedes de esta habitación han vivido allí. Seas testigo o no de estos fenómenos paranormales, visitar este parador te dejará boquiabierto, no por su leyenda, sino por su ubicación en un impresionante castillo en lo alto de un promontorio.
Y es que en los últimos años los clientes que han pasado por esta habitación aseguran haber sentido en ella presencias extrañas. La mayor parte de ellos simplemente dicen que les ha costado conciliar el sueño o que han pasado una noche inquieta. Otros, sin embargo, mantienen que ha sido imposible dormir por el movimiento de muebles en la habitación superior, aunque esta siempre ha estado vacía.
¿Y qué decirle del personal de limpieza del parador, que han decidido acceder a la habitación de dos en dos para estar acompañados en todo momento? Yo voy de tres en tres. O sea, que esto puede parecer el camarote de los hermanos.
Pues sí, quieren evitar así estar solos ante algún fenómeno extraño como los que se han vivido en los últimos años. Como encontrar, fíjese, todos los muebles juntos en el centro de la habitación.
¿Qué me dice?
U oír voces, ver un grifo abierto o escuchar ruidos cuando no había dentro ningún huésped. Algún cliente incluso mantiene haber presenciado alguna aparición fantasmagórica.
Y claro, el fantasma tiene que tener leyenda. Cuenta la leyenda que el origen de estos sucesos paranormales está en la triste noticia, o mejor dicho, historia, ocurrida aquí en el siglo XI, cuando una joven cristiana, Adalés, se enamoró de un musulmán y fue condenada por su padre a vivir para siempre encerrada en la torre, donde murió de pena.
Su triste alma, aseguran, vaga todavía por la zona y se manifiesta en estos extraños sucesos que muchos han percibido en la habitación 712. Sea cierta o no la leyenda, nos traemos o no a dormir en la 712, lo cierto es que no se puede dejar pasar la oportunidad de visitar este impresionante castillo. Alojarnos en él, además, nos permitirá conocer la villa medieval de Carmona, repleta de estrellas callejuelas y rincones repletos de encanto. Pues sí, no estaría mal pasar una noche en la habitación 712, ¿no? A ver si nos encontramos con alguna cosa de esta.
Tendríamos que, preparado... Preparados para salir corriendo.
Hombre,
puede
sí.
ser, ¿eh? A lo mejor no pasa nada. A lo mejor el fantasma dice, ¿para qué voy a salir? Y esto, a lo mejor no creen en mí, no salgo.
Nuestros amigos de Cuarto Milenio, el programa de Iker Jiménez, pues eso no tendría ningún problema en hacer ahí una noche pasar. No sería la primera vez.
Hace falta tener narices en un teatro de esos inmensos, ahí sentado en el patio de butacas, esperando a oír.
Pues sí, yo no sé si a mí me dicen no, si yo diría no.
O ese consabido.
Sí, prefiero estar en otro sitio que no en un sitio.
Mira, mire usted qué bien hecho de el fantasma. A ver,
repita, porque algún día tenemos una entrevista a un fantasma. Ah, sí.
Pero no, que la expresión ese que dice, no sabes hacer nada más que el fantasma. Pues eso he hecho yo ahora. De un fantasma, mire, nos vamos a la naturaleza. No todos los árboles que nos rodean tienen buena fama. Existen los que son dañinos para el consumo humano.
Y nosotros tomar las precauciones adecuadas siempre que conozcamos los árboles concretos que pueden ser dañinos.
Pues, si tuviésemos un terreno para poder plantarlos, pero así todo hay que conocerlos.
Entre ellos están la delfa, el lluvia de oro, el ricino, el tejo y el manzanillo de playa, la especie de árbol más peligrosa del mundo. Así lo indica el libro Guinness de los récords. Se le conoce también como el árbol de la muerte.
Leyendas urbanas. El árbol maldito de Cassandra, Gran Canaria. Era Cassandra una jovencita canaria, adolescente de unos 15 años, perdidamente enamorada de Iván, un chico de su misma edad. Todos conocían su idílica relación, aquella íntima amistad que los llevaba a compartir interminables momentos bajo un frondoso árbol.
Pero no eran tiempos buenos para las relaciones adolescentes. La prudencia debía invitar a la calma la astucia y la astucia la paciencia para descubrir los momentos propicios para encuentros furtivos.
Sin embargo, el primer amor siempre es descuidado y los descuidos son buenos compañeros de las envidias ajenas, los prejuicios y las venganzas.
Nadie en su localidad veía la relación con buenos ojos. La tachaban de insana, de antinatural, y pronto su familia se vio señalada. Aturdido y no menos enojado, el padre de Cassandra decidió acabar drásticamente con aquella situación, pues tal deshonor familiar exigía la muerte del amado. Así, Iván abandonó este mundo a manos del padre de Cassandra.
Desolada y al mismo tiempo resentida contra su padre, Cassandra decidió vengarse de él, pactando con el diablo, pero una vez más el descuido la condenó. Sus deseos de venganza fueron descubiertos y ante tal pacto con Lucifer, Cassandra fue acusada de bruja y quemada bajo el mismo árbol que fue testigo del amor de ambos jóvenes, el que quedaría por siempre como el árbol maldito de Cassandra.
Dicen los del lugar que aún hoy en día, de cuando en cuando se escuchan los gritos de una joven y que junto al árbol es posible escuchar cadenas arrastrándose, sujetando el alma en pena de Cassandra, que aún vaga por aquel lugar.
Qué raro que no obstante no haya una segunda versión de esta leyenda, y es que la hay. Que si bien acaba con los mismos resultados, presenta unos hechos muy diferentes.
Dice en otras lenguas que fruto de aquella relación entre Cassandra y Iván nacieron dos mellizos, pero quizás producto de una crisis emocional tras el parto o quizás de las propias inseguridades de la chica, Cassandra comenzó a dudar del amor de Iván cuando ésta envejeciera y perdiera toda su belleza.
Por lo que decidió entonces invocar al diablo para pedirle belleza eterna, pero este sibilino, como siempre, solo le concedió el deseo a cambio de la vida de sus dos mellizos.
Cassandra no dudó un instante y marchó hacia el árbol testigo de su amor con los dos niños en brazos. Mas cuando se disponía a darles muerte, apareció Iván.
Enloquecido, el amante de Cassandra y padre de aquellas dos criaturas se abalanzó sobre la chica, la ató al árbol y allí mismo la quemó. Los niños se salvaron, pero el alma de Cassandra quedó para siempre atada a aquel árbol, gritando eternamente por el dolor de sus quemaduras y sobre todo por la pena de haber intentado matar a sus propios hijos.
En aquel árbol, el árbol maldito de Cassandra, que se levanta majestuoso en el centro de la isla de Gran Canaria y en la zona de la presa de las niñas, aún aparece a veces un corazón tallado en su corteza con los nombres de Cassandra e Iván inscritos en él. Pero no son todos capaces de verlos. Pues sí, amigos oyentes, si algún día van por la isla de Gran Canaria, no duden de ir al centro de la isla y encontrarse con este árbol, el árbol de Cassandra.
Sea o no leyenda, es terrible la decisión que ella toma por ser eterna, o sea, por vivir siempre joven, ¿no? Por su amado. Y pone por medio a sus dos hijos.
Sí, a mellizos, además.
O sea, que,
son bonitas historias las que ocurren.
Pero terroríficas, ¿eh?
Sí, bonitas y terroríficas, como usted bien dice, al mismo tiempo, sí. Pues nada, si algún día vamos por ahí, intenten buscar este árbol. Continuamos. Hoy traemos a nuestro espacio pues un tema muy interesante también. Lo que empezó como una tradición religiosa en los Andes se ha convertido en un abuso a lo largo del mundo.
Sí, una breve historia sobre la cocaína.
Tratamientos que se usaron hasta hace bien poco, como es la cocaína.
La coca es uno de los estimulantes de origen natural más antiguos, más potentes y más peligrosos que existe. 3.000 años antes del nacimiento de Cristo, Los antiguos incas en los Andes mascaban hoja de coca para acelerar el latido de sus corazones y de su respiración, para contrarrestar de esta manera los efectos de vivir escasos de aire en las montañas.
Los nativos peruanos mascaban hojas de coca solo durante las ceremonias religiosas. Este tabú se violó cuando los soldados españoles invadieron Perú en 1532. Los indios que trabajaban a la fuerza en las minas de plata españolas eran mantenidos con suministros de hojas de coca, porque de esa manera les hacía más fáciles de controlar y explotar.
La cocaína fue por primera vez sintetizada, extraída de las hojas de la coca en 1859 por el químico alemán Albert Marienhahn. No fue sino hasta el 1880 cuando empezó a hacerse popular en la comunidad médica.
El psicoanalista austríaco Sigmund Freud, quien usaba la droga personalmente, fue el primero en promover el uso de la cocaína en forma general como, diríamos, un tónico para curar la depresión y la impotencia sexual.
En 1884 publicó un artículo titulado Sobre la coca, en el cual promovía los beneficios de la cocaína, llamándola una sustancia mágica. Freud, sin embargo, no era un observador objetivo. ¿Por qué? Porque consumía cocaína regularmente, la prescribía a su novia y a su mejor amigo y la recomendaba para uso general.
Aunque observó que la cocaína había conducido a la decadencia física y moral, Freud continuó promoviendo la cocaína entre sus amigos cercanos, uno de los cuales terminó sufriendo de alucinaciones paranoicas con, entre comillas, serpientes blancas que se arrastraban por su piel.
También creía que para los humanos la dosis tóxica de cocaína es muy alta y no parece haber una dosis mortal. Al contrario de esta creencia, uno de sus pacientes murió por sobredosis que él le prescribió.
¿Pero a quién se le ocurre también? ¿Al bueno de Freud?
¿A él le venía bien?
No sé.
Pues a los demás también tenía que venir bien.
Sí, no sé. A los amigos y a la novia le prescribía cocaína. Bueno. En 1886 la droga logró mayor popularidad cuando John Humberto incluye las hojas de coca como ingrediente en su nuevo refresco. ¿Saben cuál, amigos oyentes? La Coca-Cola. Los efectos eufóricos y vigorizantes sobre el consumidor ayudaron a elevar la popularidad de la Coca-Cola a comienzos de siglo.
Sí, pero a partir de la década de 1850 hasta principios de 1900, personas de todas las clases sociales comúnmente usaban elixires con cocaína y opio, pociones mágicas o médicas, tónicos en tónicos y vinos.
Celebridades que promovieron los efectos, podríamos decir, milagrosos de los tónicos y elixires de cocaína incluyeron al inventor Tomás Alva Edison y a la actriz Sara Bernhardt. En esa época, la droga llegó a ser popular en la industria del cine mudo y los mensajes a favor de la cocaína que salían de Hollywood influenciaron a millones de personas.
En fin, que el consumo de la cocaína aumentó en la sociedad y los peligros de la droga poco a poco se volvieron más evidentes. La presión pública obligó en 1903 a la compañía Coca-Cola a que eliminara las hojas de coca de su refresco.
Dos años después, en 1905, se vuelve popular esnifar cocaína y en menos de 5 años los hospitales y médicos comienzan a informar en su literatura de casos de daño nasal, claro, causados por el uso de esta droga.
Y en 1912 el gobierno de los Estados Unidos informó de 5.000 muertes relacionadas con la cocaína en un año. Y para el 1922 la droga fue prohibida oficialmente.
En la década de los 70 la cocaína surge como la nueva droga de moda para los artistas y hombres de negocios. Parecía la compañera perfecta para un viaje por el carril de alta velocidad. Suministraba energía y ayudaba a la gente a permanecer, también entre comillas, alerta.
Incluso en algunas universidades norteamericanas el porcentaje de estudiantes que había experimentado con cocaína se incrementó 10 veces entre el 70 y el 80.
A finales de los 70, los traficantes de droga empezaron a establecer una elaborada red de contrabando de cocaína en los Estados Unidos. Tradicionalmente era una droga de hombres ricos debido al alto costo para mantener el hábito de la cocaína. A finales de los 80, esta droga ya no fue más una alternativa para los ricos.
Para entonces tenía la reputación en Norteamérica de ser la droga más adicta y peligrosa, ligada a la pobreza, al crimen y a la muerte. A principios de los 90, los cárteles de la droga producían y exportaban de 500 a 800 toneladas de cocaína al año, que la embarcaban no solo a los Estados Unidos, sino también a Europa y Asia.
Los cárteles más grandes fueron desmantelados por los organismos de cumplimiento de la ley a mediados de los 90, pero fueron reemplazados por grupos más pequeños, con más de 300 organizaciones que se sabe que están activas en el contrabando de drogas en la actualidad. Hacia 2008, la cocaína se había convertido en la segunda droga ilegal más traficada en el mundo.
Yo recuerdo cuando siempre que hablamos de la cocaína, un spot, un anuncio en televisión.
Ah, sí, ya lo recuerdo, y los amigos oyentes también me imagino que lo recordarán.
Sí, solamente se veía la parte de la nariz, un poco los labios y un gusano introduciéndose. Creo que era por el lado izquierdo, pero no estoy intentando acordarme. Creo que era por el lado izquierdo, porque sí, teníamos un gusano. Como diciendo, esto va al cerebro, es que no os dais cuenta de lo que pasa. Pero como la gente, no toda, hay gente que dice, a mí no me pasa nada porque yo soy muy listo.
Claro.
Y claro, luego terminas,
esto,
pues como terminas.
Esto de la droga es algo que no debería existir en el mundo. Y cuidado, porque la droga no hace bien, hay que empezar por ahí. No hace ningún bien, aunque la que la consuma de momento se crea que está en la quinta dimensión, ¿no? Luego así pasa lo que pasa, cómo acaban todos los cocainómanos y drogadictos.
La bajada. Y yo creo que lo que voy a decirles, seguramente les suene porque lo he dicho en más de una ocasión. Una vecina de mi madre, aquella mujer tenía dos hijos, el mayor tuvo gemelos y ya nacieron con el síndrome de la abstinencia.
Fíjese usted.
Pero... Y luego el pequeño ya, la madre dijo que no quería tenerle en casa, que se fuese, le echó. Y una noche de invierno gordo, el chaval no entró en la casa y allí se quedó.
Vaya hombre.
O sea que destruyes familias, sí, y te destruyes tú.
Parece mentira que el cerebro humano, capaz de grandes cosas en el mundo y en la historia, sea también capaz de ridiculeces y cosas tan de barrio bajeras como es el consumo de droga.
No, pero
yo
que
no
te
lo entiendo, vamos.
Te lo venden como... Oh, y tú al principio solamente tomas un poquito...
Sí, claro,
y dices,
ya, claro.
Voy a ver, porque se me pasa a las 10 de la mañana y ya no vuelvo a tener esto. Pues a las 10 me tomo.
En fin, la droga, la cocaína, la marihuana, el hachís, la grifa, etcétera, y otros miles de drogas y por ahí. El diablo, el demonio en el mundo, vamos a por poner una palabra. Esto es el cofre de las palabras. Programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Como decimos, la única emisora del mundo que emite en color, con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
que solemos dibujar la Tierra redonda, y no lo es. De hecho, podríamos decir que la Tierra tiene forma de esfera achatada por los polos.
Puede que usted crea que logramos estar totalmente quietos, pero nunca, nunca lo estás. En todo momento te estás moviendo y muy rápido. Dependiendo del punto de la Tierra en el que estés situado, podrías llegar a estar dando vueltas en el espacio a unos 1.609 kilómetros por hora.
Por ejemplo, si estás en el Ecuador, de nuestro planeta, te estás moviendo más rápido que quienes están en el extremo norte o en el sur de los polos. Para entender esto, visualiza una pelota de baloncesto girando sobre tu dedo índice, como hacen los de las canastas, que cuando giran bobetotes.
Sí, es que dentro de las curiosidades de la Tierra, cualquier punto del ecuador de la pelota tendrá que ir más lejos en un solo giro que el punto que está más cerca de tu dedo, como usted decía. Por eso, quien está en esta zona de la Tierra, de hecho, están girando a mayor velocidad.
¿Cuál fue el mayor terremoto que sacudió nuestro planeta? Pues fíjense ustedes, esta es una de las curiosidades de la Tierra que alguna vez nos hemos preguntado, quizás por estar relacionada con unos catástrofes naturales más mortíferos.
De los terremotos registrados, el de mayor potencia fue el que azotó los alrededores de la ciudad de Concepción, allí en Chile, al norte de la metrópolis, en mayo de 1960, y fue de magnitud 7,7. Su fuerza fue tal que afectó a 2 millones de personas y hundió Valdivia, también Chile, a 4 metros por debajo del nivel del mar. Además, también tuvo como consecuencia la erupción del volcán Poyehue y un tsunami en el Océano Pacífico que llegó a afectar a Hawái y a Japón. Y al decir Valdivia, no tenemos que confundir con la Valdivia de aquí de España, de Badajoz, que son dos sitios distintos.
Sí. ¿Y dónde está el lugar más frío de la Tierra? Este dato no podía faltar en esta lista de curiosidades. Y es posible que en realidad ya lo hayan ustedes intuido. Claro, por supuesto, el lugar con las temperaturas más bajas de nuestro planeta es la Antártida. En invierno se puede llegar a alcanzar los 73 grados bajo cero. Pero no crean que este es el mayor frío registrado de la Tierra. No, no, que va, ¿verdad, señor director?
Y luego cuando en Palencia tenemos 5 o 6 bajo cero, estamos todos temblando.
Yo es que no salgo, me quedo ya como
pues,
un cubo.
Fíjese que en la estación Vostok de Rusia, en julio del 83... se registró una temperatura que llegó a los menos, bajo cero, 89,2 grados centígrados, casi 90 bajo cero. La Antártida es el desierto con más agua del mundo, si bien el continente más al sur cuenta con el 70% del agua fresca de la Tierra y casi el 90% de su hielo, solo es el quinto continente de mayor tamaño.
Y con tanta agua, a ver, yo resulta increíble que se considere un desierto, ¿no?
Sí.
¿Saben cuánta agua cae del cielo, ya sea de forma de nieve o de lluvia? Generalmente unos 50 milímetros al año.
La imperfecta, entre comillas, forma de la Tierra nos afecta de otra forma muy curiosa. Debido a que nuestro planeta no es una esfera tan perfecta como la que dibujamos, sino una mucho más achatada por los polos, su masa no está distribuida de forma exacta. Esto hace que tampoco no lo esté la gravedad.
La gravedad de la Tierra no es igual en todos los lugares. Esta es otra de las curiosidades de la Tierra que seguramente no conocían. Hay un punto en que la gravedad se comporta de forma distinta. Esto ocurre en la bahía de Hudson, en Canadá. En este lugar la gravedad es menor que en otras partes del mundo.
Esto es causado por dos factores.
Ay, ay, ay.
El primero tiene que ver con los movimientos del magma en el manto terrestre y el desplazamiento de las placas tectónicas. Estas corrientes de convección serían responsables en un 55 a 75% de la menor gravedad en la zona. Pues sí, dejamos ahí en la zona de Vostok con sus 90 grados bajo cero registrada allá en julio del 83.
Pero se tiene que quedar sin palabras. Según abre usted la boca, eso se vuelve. Se ve cómo se queda tieso.
Si aquí cuando vamos en Valencia por la calle Mayor a 4 o 5 bajo cero o un poco más, se nos pone la nariz roja y las orejas rojas, pues
no,
usted con 90 grados.
Aquí los palentinos aguantamos mecha.
Eso sí, eso es verdad. Igual aguantaríamos 90 grados también, porque los palentinos aguantan la temperatura que les echen, ¿no? Y bien, amigos, el cofre de las palabras se cierra.
Volveremos, Dios mediante, la semana que viene.
Hoy pasaron por nuestro programa pues unos cuantos temas muy, muy interesantes, como siempre. Érase una vez el cine, actores secundarios, Lee J. Cobb, entre otras, el protagonista del juez Gar en la famosa serie El Virginiano. Estuvimos con las tribus Nucas allá en Colombia, en la Amazonía. Sucesos reales como el de Naomi Jacobs, que creyó vivir 10 años más joven. Lugares misteriosos, Parador de Carmona y la habitación 712. Amigos, ¿pasaríamos una noche en ella? Leyendas urbanas, el árbol maldito de Casandra ahí en Gran Canaria. La cocaína, en 2008 la droga ilegal más extendida del mundo. Y acabamos en la Tierra y sus curiosidades. Pues estuvimos en control y registro de sonido, enseguida les decimos. Bueno, antes de decir quién estuvimos, hay una frase con la que usted suele acabar el programa.
Ah, sí, me doy por aludida, sí. Un proverbio árabe dice así: para fortalecer el corazón no hay nada mejor ejercicio que agacharse para levantar a los que están caídos.
Ahora sí, hay que decir aquello de que estuvimos en control y registro de sonido, Julián Fuentes y Maite Bilbao en el guión y realización del programa.
Serán otro control, porque yo me llamo Maite Fuentes y usted no empieza a dudarlo, ¿eh? Antes me pisa, ahora Julián Bilbao.
Perdone, si usted y yo estuviésemos casados en Norteamérica...
¿Se me está declarando?
No, quiero decir...
Por favor, de verdad... No, lo dirá en serio.
No.
Aquí delante le están oyendo.
Bueno, no se oye.
Le ha dicho
no,
que si estamos casados.
Aquí no oye nadie ahora.
Pero que no.
No, le decía que si no es casados en Norteamérica, usted se apellidaría como yo.
No,
así que no ha sido. No ha sido una transposición de términos.
Mire, ale, termina el programa.
Amigos, ya saben, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, que también escuchan Radio Colores en la madrugada mucha gente, a la noche, pues siempre con un poco de tino y un poco de mesura, que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por la atención y saludos cordiales.
Oye, que estoy enfadada. Hoy no digo... Adiós, que usted lo pase bien.
Despídase.
No, que no lo voy a decir. O sea, se me declara. Y ahora me dice que esa declaración no está muy aclarada. Esto parece...
Bueno, Maite Bilbao, despídase de Julián Fuentes.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.